En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 54 minutos, hora menos en Canarias, en esta noche de verano, noche de 24 de agosto de 2023.
Plácida noche de radio.
Y intensa, como todas las noches
menos,
pero muy buena, ¿eh?
No ha sido una semana fácil.
Para arrancar no está mal.
No ha sido una semana fácil.
Bueno.
Digamos que no es una época fácil en general. No.
¿A qué hora de la mañana recibes el primer mensaje?
¿Qué?
El programa, de trabajo.
Pues el tuyo, pues el hoy, tuyo a hoy a las 8:15 de la mañana.
No, además ha rebotado a las 8:15 un tuit de Tebas, que nada tenía que ver con el programa.
Ha tuiteado a Tebas un iceberg o algo así.
Sí, y tú lo has pasado a las 8 de la mañana.
Yo para qué quiero saber el iceberg que pone Tebas.
No, no era ni María ni Álvaro.
Pensé que era lo de María ni Álvaro.
No.
¿No tenéis los grupos silenciados en WhatsApp?
Bueno, yo lo veo cuando me despierto.
Yo es que tengo todo silenciado.
No, tú no lo ves, ni contestas.
Todo.
Elena Condis. Dime, cállate.
No, digo que directamente lo que no hay que tener es el teléfono de Angelito.
O bloquearlo.
O borras también, y punto.
Oye, tú también ganaste una medalla en muy poco tiempo, concretamente en 0 minutos.
Oye, Santi, mira, siempre estás con la medalla de Barcelona 92. Vale, ya, no tiene gracia.
Pero a él le gusta, y a mí también.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya con aire acondicionado? No,
todavía no, pero ha bajado un poquito la temperatura, así que está mejor.
Vale. La noticia del día en Barcelona es que se ha lesionado Pedri. Tengo la sensación, yo creo que se lesiona mucho, ¿no?
Sí, en el Barça están preocupados, Juanma, porque además esta lesión, que es en el recto anterior de la pierna derecha, es la misma, exactamente la misma que sufrió en febrero, en el tramo decisivo de la temporada contra el Manchester, cuando el Barça después cayó en Europa League y en Copa del Rey. Y además con Xavi hay un dato que es significativo, que solo ha jugado el 60% de partidos por culpa de las lesiones. Solo el 60% de los partidos ha podido jugar Pedri por las lesiones. Es la quinta lesión muscular en 3 años y aunque el club no confirme el tiempo de baja, a mí en el vestuario me decían que Pedri va a estar más de 1 mes y medio fuera de competición. Más o menos 2 meses, porque no quieren correr ningún riesgo, porque, como te digo, ya empieza a preocupar su historial de lesiones. El objetivo ahora mismo es que Pedri esté en plena forma para el Clásico contra el Real Madrid en Montjuic el 29 de octubre, así que por el camino se va a perder 7 partidos de Liga y 2 de Champions, el primero y el segundo de la fase de grupos. El próximo jueves vamos a conocer los rivales en el sorteo que se va a celebrar. Y vamos a ver, porque ahora a Xavi se le acumulan los problemas, ¿eh? De cara a Villarreal, no puede contar con Pedri, tampoco con Araujo, que también está lesionado, Rafinha sancionado, y de momento no ha llegado João Cancelo.
Rico, es un poco preocupante lo de Pedri, ¿eh?
Pues sí. Puede que llegase a la élite sin estar hecho físicamente como futbolista, y me parece obvio que al primer año tuvo una sobrecarga de partidos.
Sí, cuando hizo Eurocopa y
Juegos Olímpicos. Sí, pero ahí empezó todo, ¿eh?
Un inciso, perdón, Miguel, pero es que este verano, justo en la gira de pretemporada en Estados Unidos, le preguntamos por su estado físico y nos dijo que justo en esta pretemporada había hecho más trabajo de fuerza, más trabajo de gimnasio que nunca y había controlado la alimentación para evitar recaer de sus lesiones porque sufrió 2 la temporada pasada y acaba de empezar el año y otra vez cae.
Bueno, cuando hay lesiones musculares.
Espera, que está hablando Miguel, perdona, Cañete. Sí. Miguel.
No, y te decía que claro, da que pensar esta frecuencia y que suelen ser en el recto. Si hay alguna razón médica que pueda inclinar a las lesiones justamente a esa zona, y si hay algún consuelo es que si hay un momento para lesionarse, siempre malo, mejor ahora. Pero por lo demás, todo malas noticias.
Sí, Cañete.
No, digo que cuando en un equipo se lesionan muchos jugadores, entonces tú...
¿Eh? Uy.
¿Qué ha pasado?
Cañete, estás hablando...
Estás hablando, le veíamos hablar, claro. pero se ha cortado el micro.
Bueno, de todas maneras, también os digo, para esto ha fichado el Barça a Gundogan, ¿eh? Ellos ya, yo creo que en el Barça, dentro del Barça, ya cuando se va Pedri la temporada pasada con las lesiones fuera del campo, el Barça deja de ganar muchos partidos, deja de sumar muchos puntos, y yo creo que por eso también traen a Gundogan, porque es un jugador bastante parecido, aunque no sean lo mismo, y quizás sea el único que puede hacer lo que hace Pedri en el campo. O sea que, en ese sentido, sí que se han cubierto un poco las espaldas.
Sí, lo que pasa es que la reiteración de las lesiones es un tema peligrosísimo.
Preocupante,
A esa edad. Cañete, ya te tenemos, Cañete.
No, que te decía que cuando hay, no ha sucedido en el Barça, que cuando hay un equipo que está muy congestionado de incidentes musculares, pues dice, bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿no? La preparación física, la fisioterapia, la alimentación, algo pasa, ¿no? Pero ya cuando es un jugador en concreto, es más difícil saber por qué se lesiona tanto, ¿no? Y además el caso de Pedri es todavía más complicado en el sentido de que el recto anterior es el músculo que implica el golpeo de balón y por lo tanto es el con el que menos se puede poner en riesgo, ¿no? Es decir, son lesiones muy delicadas donde parece que te sientes bien porque en ningún otro movimiento está implicado ese músculo, pero sí cuando golpeas la pelota. Entonces, en un mal esfuerzo, en un desequilibrio, chutando, te puedes volver a romper. Por lo tanto, a los médicos siempre aconsejan en ese tipo de lesión que se guarde mucho el protocolo de los días de baja, ¿no? Uh-huh. Entonces, es peor, es más delicado, ¿no? Uh-huh.
Oye, a lo mejor esto acelera lo de Joao Félix. Uh-huh. Esto ha dicho Cerezo hoy sobre el jugador todavía del Atlético de Madrid.
Está claro que no quiere jugar en Atlético de Madrid. Ahora, que luego le quieran en otros equipos, eso ya es otra cosa diferente. Pero de momento, aunque no quiera, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid.
Son declaraciones a jugones, ¿eh? A los compañeros de jugones en la Sexta.
Joder, bueno, pues. De hecho,
la verdad es que de Joao Félix se habla más claro. Yo nunca, hacía tiempo que no oía hablar tan,
es verdad,
tan claramente de un jugador tuyo.
Y mal.
Y mal.
Pero vamos a ver si Joao Félix fue el primero, el primero que utilizó a Fabrizio Romano para decir que quería jugar en el Barça.
Sí, claro. sí.
Hace un mes y pico, entonces. Sí. Ya, normal, él abrió la veda.
Se disimula un poco.
El primero que rompió la baraja. El primero que rompió la baraja fue Miguel Ángel Gil hace meses. Sí. Yo creo que estábamos en el Mundial de Qatar, que fue el primero que dijo que...
Dijo que había una división entre...
Sí.
No hay disimulo y lo que sí hay son unas condiciones que yo, por lo que he podido saber, si no se cumplen, a lo mejor Joao Félix termina quedándose en el Atleti.
¿Qué condiciones?
Pagar su ficha y la... el prorrateo que le corresponde por esta temporada.
La ficha de Joao Félix no es una locura.
No.
Pero
el prorrateo son 16 o 17 millones de euros una cesión.
Pero el Atlético de Madrid, lo que es, y cosa que ya sabe el Barcelona, sí estaría dispuesto a hacer con Joao Félix lo que ya hizo el año pasado antes de cederle al Chelsea, es ampliarle un año más el contrato para que la amortización de la temporada sea más baja y la pueda asumir el Barcelona.
Ah, eso está bien.
Entonces las condiciones estas tan inflexibles que contabas al principio ya tienen truco.
Ya tienen.
Porque es que como no tengan truco, no se va. Y al final interesa que se vaya.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que me dicen hace un ratito que en Arabia Saudí siguen soñando con un jugador del Barça, que es Robert Lewandowski. Que ya lo han intentado, que por cierto representado por Pini Zahavi, que es el mismo agente que también
Gabri
tiene
Veiga.
A Neymar y a Gabri Veiga, pero que la idea de Lewandowski es seguir en el Barça a día de hoy.
Mientras estos tengan el grifo abierto
hasta el 20 de septiembre
del mercado, va a ser un suplicio.
Aprietan.
Sí.
Desde Arabia.
Va a ser un suplicio porque además se los llevan de todas las calidades, todas las edades, en todas las posiciones.
Les da igual la raza, la edad, el equipo, el país, todo. O sea, cogen lo que sea, todo.
Esto de vivir la emoción del Barça es sensacional porque es como los cines aquellos antiguos de sesión continua que entrabas a las 8 de la mañana y podías ver 3 películas seguidas hasta las 12 de la noche. Porque además en este folclore, yo ya habiendo jugado el Barça femenino que ha ganado 5-0 a la Juventus, el Gamper, está circulando por Barcelona a través de 2 periodistas que tienen muchísima credibilidad en esto, que son Laia Coll y Laia Bonals, que se va a ir Markel Zubizarreta, el director técnico del Barça femenino, el constructor de este equipo.
¿Se va a ir a dónde?
Se va a ir, por lo visto, cansado de determinadas injerencias. Por otra parte, Mundo Deportivo publica que han hablado con él y que dice que no se va. Pero claro, este es un chico que ya hace unos meses estuvo a punto de irse. y que ahora vuelva a salir justo el día que se presenta el equipo femenino en el Johan Cruyff. No sé si es buena señal.
Perfecto.
Ya no sorprende nada después del adiós de Mateo Alemany y de Jordi Cruyff, los dos de una tacada, ¿no?
Bueno, Mateo se fue, volvió, se ha vuelto a ir. Esto es sí. Hollywood.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso a todos. Chao.
Hasta luego. Mañana tenemos fútbol, ¿eh?
Hombre, juega al Celta.
Juega al Celta.
Y la Real.
Y la Real.
Y las Palmas.
A las 9:30.
Celta-Real Madrid.
Celta-Real Madrid.
Oliveira 2-0.
A las 7:30.
Las Palmas.
Las Palmas, Real Sociedad. Bien. Vámonos hasta, primero hasta Vigo. Hola, Santi Peón, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y ahora en Madrid está Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ambiente para el partido, Santi? Sí, ¿no? Por todo lo alto. Se va a llenar y todo eso,
sí.
¿No?
Sí, sí, porque además el Celta aprovecha que este va a ser el primer partido después de haberse cumplido el pasado miércoles los 100 años de rigor, celebrado el centenario en el día de ayer, como ya contábamos, y va a aprovechar el día de mañana, partido además grande, especial frente al Real Madrid, para tener una serie de actos de celebraciones desde las 5 de la tarde hasta los minutos previos a que eche a rodar la pelota en el Municipal Vigués, con conciertos, con detalles para los más pequeños de la casa. Se va a estrenar un juego de iluminación especial antes del partido, se va a cantar,
hombre,
como decía Luis.
Ese será del la iluminación especial la habrá puesto el alcalde. El alcalde, ¿no?
Tú dirás.
Sí, dada la buena relación que tiene con el presidente. Sí,
pero el
sí.
que más sabe de iluminación en Vigo es el alcalde.
No, son como hermanos, el Mourinho,
bueno,
además.
Vi un vídeo del alcalde en un concierto rapeando.
Sí,
en el
Marisquiño. El Marisquiño es un evento que hay en Vigo todos los veranos y tal, y él sube al escenario y rapea.
Subió al escenario
y a veces baila breakdance. ¿No lo has visto?
No.
Sí, sí.
Lamentable, Luis, lamentable. De vergüenza ajena.
No podemos criticar a nuestro alcalde, no, Santi.
Pero, tú no, yo sí. Tú no podrás, yo desde luego.
Pero una cosa, rapeaba, no tenía ningún tipo de rima.
Ni de vergüenza.
Si no tiene rima, no tiene vergüenza.
Escucha, lamentable. ¿Porcentaje de votos en las últimas elecciones?
No, tiene que, o sea, el 71%, una cosa así.
71%.
Bueno, pues no lo hará tan mal.
No, pero que es el alcalde más votado de España. Bueno, una barbaridad.
Juanma, te cuento más, ya que estaba antes Rico hablando de folclore, y esto nos viene al pelo. Abel Caballero sube siempre, antes de que arranque cualquier concierto que se celebre en la ciudad. Y sin ir más lejos, recientemente hemos tenido a David Guetta.
Mírale, es este. Míralo.
La gente se vuelve loca, ¿eh?
Pero me encuentro fónico, por eso desde aquí diré, rapear estando fónico es propio de una ciudad como Vigo, donde no nos para ni la fonía.
Mira, parece Bad Bunny.
Tiene flow.
Rima sonante. Sí.
Rimó la primera y ahí se perdió un poco.
Ni eso, ni asonante, yo creo.
Ni asonante.
A mí me encanta.
¿Me confirmas que lo estaba leyendo?
No. Improvisado.
Seguro. ¿Y qué decías? Que sube a los conciertos y...
Mírale, ahí está.
Antes que las estrellas, aunque sean a nivel internacional, ya te digo, ha estado recientemente David Guetta y Alejandro Sanz, y sube él antes... Y ejerce un poco de pregonero.
Ostras,
delante
yo por
del
ver
público
a,
que...
A, yo por ver a Abel Caballero con David Guetta...
¿Pero qué? ¿Le da igual Guns N' Roses que David Guetta?
Él va con todo.
Y le aplauden más a él que a Axl Rose. Quiero que lo entiendas, que Abel Caballero es una leyenda en Vigo.
Sí.
Oye, que se presente a la federación también.
Yo le he entrevistado aquí...
Tiene decoro.
Y ya lo he contado más de una vez. Sí, tiene la respuesta que esto es lo típico. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pausa y le hago una pregunta? Y dice, no. Hágamela ya.
Claro.
Sí. Deportivamente, ¿qué novedades tiene el Celta?
No está Paciencia, que la verdad es que no acaba de encontrar la forma física, pero esto ya viene de la temporada pasada. No está Carlas Pérez, que va a estar todavía otras dos semanas más alejado de los terrenos de juego. Es una baja sensible porque está siendo de los jugadores más activos en pretemporada, en el arranque liguero ya de manera oficial. Y mañana te cuento que en principio va a mantener ese cambio de sistema que utilizó Benítez en la segunda parte del partido del pasado fin de semana en Anoeta frente a la Real Sociedad, con cinco atrás. que le dio además buen resultado, que a punto estuvo de permitir que el Celta diese la vuelta a ese resultado, aunque al final el partido acabó en tablas, acabó con empate frente a la Real Sociedad, va a mantener esa línea de 5. Yo creo que el sacrificado va a ser Strand Larsen, que sigue sin suerte de cara a la portería rival. Veremos a quién pone en el mediocampo, si sigue apostando o no por Hugo Sotelo, que está teniendo un muy buen inicio de campeonato, y ya te digo, son las bajas.
¿Va a haber bronca, evidente, va a haber bronca por Gabri Veiga por la salida?
Yo creo que si hay bronca ya pasaría a ser algo habitual, porque es que ese cántico que hemos escuchado tanto en Balaidos últimamente, de Gabri sí, Mourinho no, es que viene siendo recurrente. Mira, hoy desde Benítez, el final de la temporada pasada.
Hoy Benítez ha dicho esto sobre Gabri Veiga.
Aquí tienes un equipo que quiere comprar, tienes un equipo que no le gustaría vender, pero luego tienes un control financiero y el propio futbolista, es una situación que le cambia la vida a él, a su familia, y se la cambia para bien. Y luego, por su edad, incluso puede volver a jugar en ligas, iba a decir más competitivas, pero la Liga Árabe a lo mejor se convierte en una liga competitiva. Entonces, puede volver a jugar en esas ligas si hace falta.
Justo lo que decíamos ayer.
Ha encontrado un portavoz el Celta con Benítez espectacular, ¿eh? Habla súper bien y explica todo súper bien.
Y tiene discurso.
Sí, total, verdad.
Melchor, mañana debuta como portero Kepa, ¿no?
Sí, lo ha confirmado Carlo Ancelotti, que va a ser titular 10 días después de ser presentado. Kepa, y después de 7 entrenamientos, pues va a debutar con la camiseta del Real Madrid. Un Ancelotti que se va a llevar mañana a Vigo a 21 jugadores, prácticamente los mismos de la última convocatoria. Tan solo una novedad, la presencia de Piñeiro, el tercer portero en detrimento de Fran. Repite Nico Paz, un chico que es una auténtica maravilla y que desde luego, como sigue en esa progresión, va a ser espectacular. Y sigue sin llevarse al cuarto central, que de momento es Marvel el elegido, que trabaja a diario con el primer equipo. Así que Ancelotti, que busca, y el Real Madrid, ese pleno de 3 victorias en las 3 primeras salidas de esta temporada.
Ojo a la reflexión que ha hecho Benítez sobre la Liga Española.
Queremos que la Liga Española sea la liga más grande, no sé qué tal, y estamos muy por detrás de la Premier a día de hoy. ¿Dónde tenemos que mejorar? Si somos capaces de mejorar, sería en el campo, con futbolistas de nivel, que es lo que quieren ver los jugadores. Tú no puedes, si traes a Bellingham y pagas 100 y pico millones, pues nos tiramos 2 semanas hablando de qué bueno es, pero hemos pagado 100 y pico millones. Si nosotros, con el control financiero, estamos discutiendo si podemos pagar 100.000 euros más o 100.000 euros menos, pues entonces es muy difícil que la liga crezca.
Sí, sí. No, yo en cuanto he oído el análisis me ha parecido extraordinario.
Brillante.
Ahora, pero me falta la segunda parte. ¿Y cuál es la solución?
Claro.
Esto ha contado, susto, ha hablado,
el análisis es muy brillante y muy real, pero ¿qué solución
le
ponemos?
Ha hablado también de que eso de que entre las cámaras al vestuario y demás, que bueno, oye, pues igual la va el espectador, sí y tal, pero que eso ya en Italia no funcionó y que aquí pues tampoco funciona, que lo que tenemos, y por eso se refería a mejorar en el campo y no mejorar el envoltorio, ¿no? Que es
bueno,
un poco
es
lo que
la liga,
trata de hacer la liga.
Al menos está diciendo, pues sí, voy a convertir el producto en atractivo.
Sí, pero lo que decía Benítez es que ya en Italia los jugadores, cuando llegan las cámaras, se esconden en el baño. Y que luego
sí,
él, el discurso que da cuando hay cámaras no tiene nada que ver que el que da cuando no hay cámaras.
No, eso está claro. Pero la solución al análisis que ha hecho Concienzudo de la situación del fútbol requiere una solución que no sabemos cuál es.
Bueno, Ancelotti ha hablado hoy. Pero si te quieres, ha hablado hoy de ello, perdonadme. Ha dicho que evidentemente ahora mismo no se puede competir con Arabia Saudí económicamente y que los organismos del mundo del fútbol a nivel internacional tienen que reunirse y tomar una solución, porque si no esto va a la deriva. Sí. Lo ha dejado bien claro. Sí, sí. ¿Eh?
Si te quieres equiparar a la inglesa, tienes que entender que allí van a pérdidas.
Sí. Hay que trabajar con otros números.
No, y que van a pérdidas. O sea, sí, que allí son fondos de inversión o inversores a nivel particular, que deciden que, más allá del presupuesto del club ese año, pierden 100 millones de libras.
Los accionistas asumen el nivel que tienen.
Sí, sí.
Los accionistas asumen el nivel que tienen.
Sí, sí. ¿El qué, Palomar?
Que digo que con el tiempo habrá que ver si la Premier es sostenible o no, porque se puede perder un año, dos, tres, pero a largo plazo vamos a ver, ¿eh?
Sí, pero Roberto, es que ellos, más allá de centrarse en los números de cada temporada, lo que piensan es que con esas inversiones terminan dándole mayor valor al club. Y eso de momento sí les está funcionando.
Vale.
Pues es su liga. Muy bien.
Algo está sonando en tu cabeza, ¿no?
No, es que me estaban recordando que el Chelsea lleva gastados 345 millones de euros en este mercado, sí, y sí, que sí. Pochettino ha pedido un delantero más.
Es que lleva a Miguel en un año.
Claro, sí. Es que a mí eso no me parece una buena gestión.
Salvo que el que se gasta ese dinero compras el Chelsea por, me lo invento, 500 millones y después de esas inversiones valga 2.000.
Melchor.
Échame, Gonzalo,
Melchor,
así es.
Espera,
imposible.
Melchor, Santi, gracias, un abrazo, mañana os escuchamos.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Hasta
decía hasta Santi mañana, rápidamente.
No, casi es imposible. O sea, con ese gasto es imposible que tú, en la plusvalía de la venta del club vayas a ganar dinero. Ese gasto lo tienen porque les da la gana y punto, y se lo pueden permitir los accionistas, los máximos accionistas, los accionistas importantes. Y ya está, y se lo permiten como tú te tomas el lujo de tomarte una tostada y un café por la mañana si te apetece o un zumo de naranja.
Santi, eso
con carabinero.
Es un particular. Pero hay muchos fondos de inversión que están metidos también en la Premier y los fondos de inversión no se meten así para palmar pasta.
A base de pagar ese tipo de traspasos es imposible que a la hora de vender el club y hagas cuentas haya plusvalía. Es imposible.
Ha habido fútbol en Pamplona. Ha jugado la previa de la Conference League, el partido de ida. Osasuna, con el Brujas. Y ha palmado 1-2, Osasuna. Nos queda la bala de la vuelta. Con la ilusión que teníamos de ver a Osasuna en Europa y que tenemos, Alberto Sanz, Alberto.
Con lo que costó.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
Con la ilusión que había, con lo que costó y con el ambientazo que ha habido durante esta noche en el estadio del Sadar, pues que el Brujas ha sido sobre todo mucho más eficaz en la portería rival. Se ha adelantado el minuto 50 con un golazo de Skov Olsen. Eso sí, la defensa rojilla ha dado alguna facilidad. Luego remataba el Chimi Ávila un gran centro de Moncayola para ponerse uno, pero la alegría duraba apenas dos minutos porque en el 80, el Chimi marcaba en el 78, en el 80 de Kuiper ponía ese 1-2 de nuevo con otro pequeño regalo de la defensa rojilla y ahora toca ir a Brujas a ver si se puede remontar. Todos los socios que han pedido entradas van a poder acudir a Brujas, va a haber casi 1.500 aficionados que por 15 euritos la entrada más el viaje van a poder disfrutar de la vuelta y van a tratar de soñar con que Osasuna siga en Europa y siga en la Conference.
Ánimo, gracias Alberto, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
A Pedri se lo cargaron el año de la Eurocopa y los Juegos. Jugó 1.000 partidos y 300 prórrogas. Le trataron como si fuera pura mercancía. Pues como Lewandowski se vaya a Arabia, no nos da ni para entrar en Europa League. Qué pena da este fútbol moderno. El fútbol español no habló antes por el miedo a que se quedara Rubiales y hubiera represalias. Y lo mejor que le podría pasar al fútbol femenino es que Bilda saliera también y contrataran a la seleccionadora de las inglesas. Y por último, decía oyente, por favor, echo de menos que habléis de Mbappé. Estoy hasta las narices de Rubiales.
Bueno, una cosa, no hemos hablado de Mbappé en toda la semana.
Ni falta que hace.
No, pero
¿qué vas a contar?
Increíble.
Pues que bueno, hoy he leído no sé dónde que está renovando.
Sí.
Y Ancelotti ha dicho que al 100% no llega nadie.
Mercado cerrado, ha dicho Ancelotti. O sea que así está la cosa.
Se acabó.
Pero seguiremos hablando de Mbappé.
Está pidiendo paso Suáncar, ¿eh? Nuestro jefe de deportes. Ojo. Que está.
¿Bien Americans?
Sí. Está en Yakarta.
Ah.
En Yakarta.
Oye, ¿y la vuelta qué? Que empieza mañana.
Y Sido también.
La vuelta empieza
el sábado, ¿no?
El sábado.
Ah, mañana es viernes, es verdad, perdón. El sábado.
¿Ves? Es que.
Sí, hacer
la bueno,
cuenta.
Mañana ya es sábado, ¿eh? A la hora que estamos hablando, ya es sábado.
Voy a ver la contrarreloj desde el balcón. Pasa por delante de casa.
¿En serio?
¡Oh, qué maravilla!
Sí, completamente en serio.
Ostras, pues eso mola.
Y ya lo creo.
¿Puedes vender entradas?
No. Yo creo. Esto, Gonzalo, soy rico ya.
Ya es rico de cuna. De cuna, nunca mejor dicho, de cuna. Un abrazo a todos, compañeros.
Un placer.
Mensaje importante y vamos con América.
Y ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido que quieras y elige la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Aquí estamos en The Americans, en este jueves previo al inicio del Mundial de Baloncesto. Por tanto, además de Luis que continúa, saludo a Senabre, hola Dani.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y a Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, y al equipo de enviados especiales de la cadena COPE al Mundial de Baloncesto, que para España arranca, si no me equivoco, el sábado a las 3:30 contra Costa de Marfil. Está Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, muy buenos días.
Oh, qué sonido. Y Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
¿Qué hora es allí?
Las 6:22 de la mañana.
Joder, pues
estáis, fresca, cerrado, joder.
Estáis muy bien en Yakarta.
¿Verdad?
¿Qué tal Yakarta?
Con Javi García, que es el que consigue este sonido magnífico.
Dar un saludo a Javi. ¿Qué tal Yakarta?
Hace bastante calor y eso que estamos en la época seca, que llueve un poquito menos. La ciudad es enorme, son tremendamente hospitalarios los indonesios. Y la verdad es que esta mañana hemos estado en el Indonesia Arena, la cancha donde va a jugar España las dos primeras fases, si Dios quiere, de esta Copa del Mundo. Y la verdad es que el pabellón es muy, muy bonito. Yo creo que tanto Yakarta como Filipinas, que es otra de las sedes, y Okinawa en Japón han preparado una gran Copa del Mundo que arranca mañana jueves. Te cuento tres titulares, si quieres, Juanma. Sí. De lo que ha contado hoy Sergio Scariolo. Lo primero, Alberto Díaz, que nos dio el susto con una hiperextensión en la rodilla. No está al 100%, pero si jugáramos hoy, y lo vamos a hacer el sábado, como decías, está para jugar. Ha dicho Scariolo, llegamos aquí como campeones de Europa y campeones del mundo, y ha dicho, no hay nada que defender en relación a que seamos campeones del mundo, sino que aquí empieza otro camino nuevo. Y ha hablado el capitán, fue el alma de esa selección campeona en Berlín, campeona de Europa hace exactamente un año, y ha dicho, lo que hemos conseguido en las últimas dos décadas ha sido como grupo y debe ser así también en el Mundial.
Hay jugadores muy buenos que no están en este Mundial, ¿no? Antetokounmpo está, ¿no?
No, ni Anteto, ni Jokic, ni Jamal Murray, ni todos los buenos de Estados Unidos. La lista de...
Ni Porzingis tampoco.
Ni Porzingis. En realidad la única superestrella suprema es Doncic. Y luego el segundo, Shai Alexander, el jugador de Canadá que
Anthony Edwards igual.
Y Anthony Edwards, sí. Pero a mí Anthony Edwards lo están pintando como la gran estrella de Estados Unidos, pero todavía no tiene ese nivel de superestrella en la NBA.
Es verdad. Pero para su equipo,
por cierto,
sí que lo es.
Hoy veía en un artículo de NBA, hablaba de los 12 jugadores a seguir en este Mundial y no hace referencia a ninguno de los nuestros, de los que, por ejemplo, han vuelto de la NBA este verano, y sí habla de Rudy Fernández.
Uh-huh. Gana lo tiene, por otra parte.
Y a pesar de todo, los americanos son favoritos.
Sí, el 60% de los encuestados entre los medios les dan como favoritos. Son, por supuesto, los primeros en el Power Ranking que elabora la FIBA. Me he acordado de Swankar porque está Alemania la segunda. Que Alemania, Swankar la puso como una de las favoritas en el último europeo e hizo un gran Eurobasket. Las eliminamos nosotros en semifinales. Están segundos, Francia tercera y España cuarta.
Éramos sextos.
Hemos subido dos
hace
puestos.
Hace una semana.
Y al final el puesto real es que España es campeona del mundo y campeona de Europa.
En una encuesta entre medios le dan el 60%, más del 60% a Estados Unidos para ganar, casi el 10% a Francia, y en tercer puesto estamos nosotros con el 8,7%, que no está mal.
¿Y Canadá no está por ningún lado en esas apuestas o qué?
Canadá está en los votos, no aparece entre los 5 primeros, y en el power ranking ha bajado al quinto.
Claro,
ha subido, estaba al séptimo y ha subido al quinto.
¿Hacemos porra? Venga, voy a preguntaros quién es el ganador y a dónde llega España. Swankar.
Ganador Estados Unidos, ¿sí? España como poco a semifinales.
No, ¿a dónde llega? Déjate de como poco.
A semifinales.
Semifinales, vale, o sea, cae en semifinales. Sí. Luis.
Ganador Estados Unidos, España cae en cuartos.
Cuartos. ¿Parra?
Estados Unidos y España cae en semifinales.
¿Senabre?
Yo como Luis, ganador Estados Unidos, España cae en cuartos.
¿Y Pilar?
Yo digo gana Estados Unidos, España medalla.
¿Eso es tercera o segunda?
Tercera.
Ya tiene ahí más margen.
Vale. Yo creo que también pillamos medalla, ¿eh?
Vale.
Ahí tiene más margen. Se queja Swankar, sí, es verdad.
Sí, vale. Oye, mañana empieza el Mundial y mañana vamos a ver buenos partidos porque entra, por ejemplo, Alemania en competición, también lo hace Italia, y vamos a ver a dos teóricos rivales de España y dos de los grandes favoritos, que son Canadá y Francia, que juegan aquí en Yakarta a las 3:30 de la tarde, hora española. Y llamo la atención
¿quién televisa el Mundial en España?
Televisión Española tiene un partido al día
y Gol, ¿no?
Y luego hay, tienes varias opciones, que es verlo a través de un pass, a través de NBA.com o verlo a través de Gol.
Ah,
Mundial.
Vale.
Mañana llamó la atención, por cierto, Juanma, sobre un partido. Alguno dirá, República Dominicana-Filipinas, en el Philippine Arena de Manila, donde se va a jugar solo una fase, porque luego llegar hasta allí, dado lo enorme que es Manila, se tardaba muchísimo tiempo y se decidió mover a otro pabellón que es el Molo Fasia. Mañana podría batirse un récord de 50.000 espectadores en un partido de un Mundial de baloncesto. El récord anterior es de Canadá del 94, que eran 32.000. Mañana los filipinos quieren meter 50.000.
¡Joder!
El Molo Fasia me parece que es el más grande del mundo, ¿eh?
El Molo Fasia es donde vamos a jugar, pero el Philippine Arena es el que se construyó nuevo, pero parece ser que por el tráfico se tarda muchísimo.
El primer partido del Mundial, por cierto, hay dos a las 10. Hay un Finlandia-Australia que también es interesante. Australia yo también la metería ahí entre los equipos
yo
potentes.
Yo estoy que no duermo con ese partido.
Y un Italia contra Angola. Un Italia contra Angola que es un poco bacalao, pero esos son los dos primeros partidos a las 10 de la mañana.
Muy bien. Joan Carpilar, pues que os vaya muy bien. Os escucharemos todos los días aquí en el partidazo, ¿de acuerdo?
Invadiremos.
Un abrazo.
Otro, chao, chao.
¿Vas a seguir durmiendo, Suáncar?
No, que va. Ahora mismo
vamos a desayunar.
Bajas a desayunar y luego al gimnasio un poco, ¿no?
Y luego a la piscina que la tengo aquí detrás.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Amaya Valdemoro entra en el Salón de la Fama de la FIBA.
Sí, ahora que hablabais de Manila, de Filipinas, pues ahí se ha celebrado esta espectacular ceremonia en la que se convierte a Amaya Valdemoro en una leyenda y en la única española, o en la primera española, en entrar en el Hall of Fame de la FIBA, además de todo lo que ganó con la selección y aquí en el baloncesto europeo. Ya sabéis que ganó varios anillos de la NBA con Houston Comets, y en esa promoción de 2023 estaba también Yao Ming, o sea que leyendas del baloncesto, nombre escrito con letras de oro el de Amaya Valdemoro.
Y Garuba, que se ha quedado sin equipo.
Sin equipo y sin contrato en la NBA, sí. Le cortaron los Thunder y a partir de ahí entró en el periodo de waivers, que le puede reclamar cualquier equipo, pero no le ha reclamado a nadie. Él ha dicho, demostraré a todos que se equivocan, recordad estas palabras. Es verdad que él ya jugaba muy poco en los Houston Rockets, que era uno de los peores equipos de la NBA el año pasado. Es un jugador que para mí es interesantísimo, sobre todo defendiendo, pero que no ha triunfado ni mucho menos en la NBA.
Se fue muy pronto, se tenía que haber quedado un año más en Europa.
Es que en ataque aporta poco.
Muy bien.
Dicho lo cual, feliz día de Kobe Bryant a todos, que se está celebrando el Kobe Day en Los Ángeles, es el 24 del 8.
45 años cumplía, ¿no?
Ayer 45 hubiera cumplido, el 23. El 23 era su cumpleaños y el 24, como es el 24 del 8, que son las dos camisetas que lució, hace unos años se instituyó como el día de Kobe en Los Ángeles. Bueno, Nike sacó ayer las zapatillas nuevas de Kobe y han dicho que van a sacar una todos los años en su cumpleaños.
Compañeros, gracias, un abrazo.
A ti.
Adiós. Hasta luego, Americans.
Soy el fuego que...
1:30 en punto, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana a partir de las 11:30. Bueno, mañana hay tiempo de juego. En función de lo que añada el árbitro en el Celta-Real Madrid, empezará después el partidazo, que lo hace Corrochano mañana. Así que, pendientes de la radio desde primera hora con la Asamblea de la Federación, lo que pase con Rubiales, y por la tarde, el fútbol. Y por la noche, más radio. Gracias por estar ahí. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.